1.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Podcast de Cine 2013. Estamos ya en nuestro programa número 14 y me encuentro aquí con mis compañeros Mateo Terrasa, Guillem Suau y Alejandro Mengual.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Y aquí estoy yo presentando, Félix Ribalta. Bien, pues hoy tenemos material fresco. Vamos a tener en la sección de La Rubia noticias y actualidad, acompañadas de las noticias de sobre el Festival de Cannes. Y también vamos a hablar sobre la película de...
El Gran Gatsby.
El Gran Gatsby. Vamos a criticarla y a analizarla, ya que la hemos visto todo.
Ya lo introduce. Vamos a criticarla. A criticarla saco, ¿eh?
Yo ya aviso. Aviso de antemano. Bueno,
tenemos un defensor.
Exactamente.
Bueno, 1.5.
1.5.
Vale.
Yo soy neutral.
Yo no.
1.75.
Sí.
Vale.
Bueno. Bien, pues nada, vamos a empezar con la sección de noticias.
Lo que diga,
lo que
la,
diga
rubia.
La rubia.
¿Qué nos cuenta Rubia?
Ay.
Qué intro más bonita que hay, ¿no?
Sí. Ay, ¿qué, quién la ha hecho, eh? ¿Quién la habrá hecho?
¿Quién la habrá hecho?
Uf, pues venga, vamos a ir rapidito porque con el tema de Cannes y esto, a ver si nos queda un programa corto. Bueno, pues la noticia más importante que he visto esta semana, cada que estamos mucho con David Fincher.
Sí.
Pues resulta que David Fincher iba a hacer una película Disney sobre 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Una adaptación de la novela. Y ya lo tenían casi todo preparado. Se iban a ir a rodar a Nueva Zelanda, creo que era, o Australia.
Sí, seguramente, por ahí.
Y hay problemas con el reparto. En un principio quería contratar a Brad Pitt para protagonizarla. Brad Pitt rechazó el papel. Y ahora quería a Channing Tatum. Uh-huh. Pero como no ahora tiene películas y otros proyectos, pues no puede. Y ha habido otros problemas con el reparto, así que hasta 2014 no se pondrá a rodarla. Se tenía previsto que empezara este verano, pero hasta 2014 nada.
Así que falta un buen rato.
Toca esperar.
Que...
Sí.
Vale. Hasta 2015 no veremos la peli de David Fincher.
Bueno, a lo mejor de repente sale ahí y dice, pues ahora me pongo a hacer algo.
Porque también está pendiente a ver si va a hacer la secuela de uh-huh. Millennium, uh-huh. que parece cada vez que va a ser más imposible.
Sí, ¿eh? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y qué más tenemos?
Luego, más noticias sobre el reparto de lo nuevo de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. Uh-huh. Se han unido Reese Witherspoon,
uh-huh.
Jenna Malone.
No sé quién es.
Que es interpretó a una de las chicas de Sucker Punch.
Ah, vale, sí, es verdad.
La rubita.
Me acuerdo.
La
rubita no.
Bueno, la rubita de pelo corto.
La rubia.
Esa.
Pues la rubita es la prota. No es
esa. Sí. Otro rubito, Owen Wilson.
Uh-huh.
Martin Short. Y ahora está en negociaciones, pero es muy posible, Sean Penn.
Ah,
que
mira.
Sean Penn ya tenía que trabajar con Paul en Punch Drunk Love.
¿Ah, sí?
Se hacía tenía que hacer del dueño del confesionario. Del concesionario. De
sí, de confesionario. El confesionario. El dueño del confesionario. Está bien, ¿eh?
Y nada, que se está poniendo un reparto muy interesante.
Interesante. ¿Y para cuándo está prevista que empiece a rodarse?
Va a empezar dentro de muy poquito.
¿Ah, sí?
No, de hecho ya se tenía que empezar este mes.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que... A fin...
O este mes o el mes que viene. Así
el año que viene ya tendremos película de...
Sí.
Nueva película de Paul Thomas Anderson.
Con vistas posiblemente a entrar en algún festival, así que lo veremos en Venecia, en Berlín o en Cannes.
Guay.
¿Qué más? Bueno, tenemos una noticia chorra que vamos a pasar por encima rápidamente. Que en 2016 tendremos película de, atención, Angry Birds.
Se promete peliculón, ¿eh?
Sony se hizo con los derechos del videojuego,
uh-huh.
que también hubo peleas.
Sí.
Ya ves tú,
Para hacer una película de Angry Birds.
Hombre, en taquilla seguro que podría arrasar, ¿eh? Porque los niños van a ir en masa.
No, y pagaron
normal.
Una millonada.
Vale, es que es una película chorra, pero ojo.
Pero tienen la licencia también del videojuego y todo eso.
Sí, le pidieron a Robio y todo esto.
Entonces ya han amortizado lo que hayan pagado.
Sí, segurísimo.
Bueno.
¿Qué más tenemos aparte de esta chorrada?
Bueno, una que también está causando bastante revuelo en las redes sociales.
¿Sí?
Sí. Yo digo eso de no nos chupemos las pollas todavía, como dicen en Pulp Fiction, que es que Christopher Nolan está en conversaciones informales para dirigir la nueva película de James Bond.
Ajá.
Pues hombre, bien. Sería lógico. Sí, sí. Por el camino que ha iniciado Sam Mendes con la última.
Con Skyfall, que bebe mucho de...
Sí, bebe mucho y...
Caballero Oscuro.
De hecho, lo reconoció Sam Mendes.
Claro. Hombre, es que...
Uno de sus referentes era...
El Caballero Oscuro. Es así, hacer al personaje un lado más humano y todo eso.
Más serio, más estreñido.
Más estreñido. Sí que lo pasa más mal, es como más sufridor. James Bond más sufridor. Pues vale.
Puede ser interesante, ¿eh?
Digamos que no me parece mal.
Y luego ya conectando con Cannes, pues en Cannes se presentó la nueva película de Alejandro Jodorowsky, la primera película que ha hecho en 23 años. Alejandro Jodorowsky es el que hizo El Topo, Santa Sangre, un director así muy rarito.
Muy especial.
Muy especial.
Curioso.
Mexicano. Y ha salido su tráiler. Bueno, todos estos tráilers, han salido el tráiler de Riddick, la nueva de Jean-Pierre Jeunet, el director de Amélie, todos estos los iremos colgando...
Bueno, algunos ya están colgados.
Hoy en...
En Twitter.
En Twitter y en Facebook, así que ya los podréis ver.
Okidoki.
Y ya pasamos con Cannes.
Pues venga.
Vamos a Cannes.
Hablemos de Cannes.
Al señor Cannes, que ha venido hoy.
Otra vez.
Otra vez, especialmente porque no nos dejaron ir a Cannes, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Hubo un problemilla y yo creo que tiene que ver mucho con esto que hemos visto...
De fallos de organización.
Hoy en El País, que dejan a los medios españoles un poco... Un poco apartados. Bueno, a los medios y a distribuidoras y todo esto españoles.
¿Quieres...
¿Qué?
...leer el parte del artículo?
No, vamos a ir hablando y ya... Es que es un artículo un poco largo y...
¿Pero qué número del País es ayer?
Es de hoy.
No,
es una noticia
hoy.
Que ha salido.
En El País Cultural.
Pues exacto.
En el número del
pues
país
está ahí, se llama España, un paria en el mercado, y trata sobre cómo está tratando la organización de Cannes a las diferentes distribuidoras, como... Bla, 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 la tengo por aquí.
Nos hacen bullying,
Sí.
Nos pegan.
Como Aurum, por ejemplo. Ewan Films Spain, que se llama ahora, que ya no es Auron.
Hostia, Ewok Films.
Ewan. Ewok Films.
El nombre se lo han currado.
No son los bichitos de Star Wars, ¿no?
No.
No son los Ewoks.
Y bueno, un par más que lo están pasando un poco. Morena Films también.
Morena Films.
Sí. Pero bueno, más allá de lo que estén haciendo con los medios españoles,
no, la verdad.
Está claro que este año es probablemente uno de los peores en cuanto a organización en el Festival de Cannes. Lo tendrían que hacer mirar, porque... se están cargando el prestigio que podía tener el festival en un año.
Tanto como cargarse,
hombre,
no,
pero tú, ten 4 años así.
Están cagando bastante en temas de gente que se está quedando fuera de los pases de prensa.
Que llega una pistola a pegar tiros en medio del festival. Es decir, no, son pequeños fallos de organización que igual el año que viene hace que haya gente que se piense si ir o no.
Esto sucedió que Christoph Waltz estaba, bueno, la televisión francesa de allí que está cubriendo el festival hacen a veces mesas redondas con algunos de los miembros del jurado, ahí en la playa, todo muy muy chulo. Y de repente pasó eso, que un tipo, un zumbao, entró allí con una
pistola en mano.
Que algunos dicen que era una pistola de bengalas, otro que era una pistola normal y corriente, no se sabe muy bien. Y vemos ahí en el vídeo que se filtró al pobre de Christoph Waltz correteando... asustado.
Hombre, como para no. Pero es eso, organización este año bastante deficiente.
Bueno, pero estas cosas a veces pasan.
También han robado... También robaron joyas, estas joyas sí. Que se dejan para las estrellas que pasan por ahí. Pues.
Bueno, pero centrémonos más en lo importante que son, al fin y al cabo... las películas.
Y ahí tampoco es que estén teniendo, ¿no?, un gran éxito este año.
No,
no, ¿eh?
¿No?
Yo creo que está siendo uno de los mejores años
No sé, al menos pero, por cómo arrancó.
Mejores años, pero sí uno de los más. No sé, yo estoy leyendo cosas muy buenas.
No sé, tenía yo esa información.
Bueno, ya hablamos la semana pasada de que se presentó el Gran Gatsby y después ya nosotros hablaremos
de ella,
en profundidad de ella, así que vamos directamente con el resto de películas.
Sí, que ha habido últimamente.
Pues
últimamente.
En la primera jornada se presentó el Gran Gatsby, en la segunda jornada ya tuvimos ahí temas de peso con The Bling Ring.
¿Sí?
No sé si lo comentamos.
Esta sí.
Sí.
¿Está ya hablamos de ella?
No,
¿seguro?
No hablamos de ella.
Bueno, dividió a la crítica. Ha habido gente que la apoya mucho, que de hecho la llaman la heredera espiritual de Social Network, y hay otros que la consideran una frivolidad vacía. Pero
bueno, eso ya meter de Social Network. Yo digo por mí porque es una de mis preferidas. Es eso, pero
yo he leído que hay gente que le gusta mucho y hay otros que no la compran. Lo que sí ha generado con consenso son las interpretaciones de Emma Watson y Thaisa Farmiga. Thaisa Farmiga es la actriz de American Horror Story, la primera temporada, entre otras.
Esta niña tan mona de aquí.
Mona, monísima.
Muy bien. ¿Y qué más? ¿Referido a Cannes?
Luego, en la segunda jornada, se presentaron los dos primeros films a concurso, que fueron la película de François Ozon.
Ellie, ¿no?
Janet Jolie.
Ah, vale, sí, Janet Jolie.
Y Ellie, que es la única representante hispanoamericana que tenemos en el festival.
Que es mexicana.
Y, bueno...
No despertaron muchas pasiones estas, ¿no? Dejaron bastante frío al público.
De Ellie se puede entender bastante porque dicen que es una película muy dura, que habla sobre la situación de México con la corrupción y tal. Y es normal que una película que trata el tema de forma muy dura y tal, pues no genere entusiasmo. Pero lo de Janet Jolie, de François Ozon, es más bien... Hay mucha sensación de que ha sido una decepción la película.
Sí, yo también lo he leído que bastante... Que eso, que deja bastante que desear la de Ozon.
Sobre todo por el guión, dicen. Que es una especie de Belle de Jour, remake de Belle de Jour encubierto.
Sí, bueno. Tampoco pueden hacer siempre buenas películas. Siempre hay fallos de estos.
Sí.
No pasa nada.
Luego, en la tercera jornada, ya empezó a ver las primeras candidatas de peso a llevarse la palma de oro.
Sí.
La principal es lo nuevo de Asghar Farhadi, director de Nader y Simin, una separación, que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa de su año. Y bueno, esta película es Le Passé, con Berenice Bello de protagonista.
La de The Artist.
The Artist, que se está diciendo cosas muy buenas de su interpretación. De hecho, Sasha Stone, que es una experta en esto de los Oscars, la temporada de premios, ya la ha fichado como una de las posibles candidatas a la mejor actriz este año en los Oscars.
Joder, ¿no?
Y que la película también... Si los franceses son listos, ya tienen una candidata a mejor película de habla no inglesa. Porque la película está gustando mucho y
¿sí?
ya está ahí en la pugna por la palma de oro, dicen. Que no está a la altura de una separación, pero que está muy bien. Sobre todo porque Asghar Farhadi hace muy bien esto de saber crear tensión con conflictos muy de estar por casa, las relaciones familiares y tal.
Sí.
Y dicen que los últimos minutos de la película son realmente brutales. Y vuelvo a reivindicar aquí Nader y Simin, una separación, que a ver si un día la comentamos aquí en este podcast.
Bueno, primero tendré que verla.
Y ese día...
Porque también, no la he visto.
Ese día también se presentó A Touch of Sin, de Jan Zanke, que también fue bien recibida. Que habla sobre la situación de la China actual, un film muy duro, pero que...
Pero...
No como Eli, ha gustado bastante, a pesar de ser una peli dura.
Ok. Interesante.
Pues de momento, dos películas que hayan se puede decir que han gustado.
Sí.
Pues es lo que decía en general.
No, pero no,
está...
no, pero espérate, ¿eh?
Que hay bastante
no hay más.
Claro.
¿Qué más tenemos?
Tenemos la cuarta jornada. La cuarta jornada
de momento se, ve...
Jimmy P, una película francesa que me ha gustado mucho una cosa que he leído, que es que la llaman la hermana boba de The Master.
Que es... ¿Y eso? ¿Por qué razón?
Sale Guillermo del Toro, Benicio del Toro.
Ajá.
¿Sí?
Y no sé si es un actor famoso francés, Amaric, o no sé cómo se llama.
Sí, bueno, da igual.
No me acuerdo mucho del argumento.
Bueno,
pero
no ha gustado mucho.
Tampoco.
No.
Y luego otra que sí gustó mucho, que es la japonesa Like Father, Like Son.
Sí, esta sí que he leído bastantes cosas buenas, ¿eh?
Que esta se dice que es el tipo de película por el que votaría Spielberg.
Ah, sí, esto también lo leí, ¿verdad?
Así que
lo leí.
Yo creo que esta es realmente la favorita para
ellos. Sí,
aunque ha habido películas, la favorita.
Del año.
Sí,
es para Father, Like Son.
Para llevárselo, sí. Porque es cierto que ya veremos que ha habido películas que han generado más entusiasmo. Uh-huh. Esta ha sido muy bien recibida, pero hay películas que se han llevado más elogios. Pero esta es el tipo de película que a Spielberg le tocaría la fibra sensible.
Qué bonito.
Es una película... Ya sabemos que Spielberg se veía por sus emociones. Así.
Sí, sí,
sí.
Es una película que trata sobre... dos familias, una de clase alta y otra más obrera, que descubren que por un error en el hospital les cambiaron los hijos, se confundieron y ahora están en el dilema de volverlos a intercambiar y quedárselos con sus hijos uh-huh. biológicos o seguir con los que tienen ahora
con el cambio.
Y que es una película que se dice que también arrancó varias lágrimas, algunos críticos. Y
que tiene su corazoncito, que algunos, son críticos, pero con corazón, ¿eh?
Carlos Boyero, lo dudo, porque...
Sí. Está en Cannes, Carlos Boyero, no creo, ¿no?
No sé si tiene corazón este señor.
Sí, sí que tiene, pero...
Pero duro.
En duro.
Es el Chuck Norris de los críticos españoles.
De la crítica española, sí. No hemos hablado de The Congress, que también fue una que...
Uy, ¿verdad?
Que...
Sí, porque ahora me estoy centrando mucho en la sección oficial.
Claro.
Pues sí, es que paralelamente se están presentando un huevo de películas en el festival.
Sí, pero más que nada porque es... No sé, yo vi el tráiler y parece bastante interesante y la crítica, pues sin decir que sea una maravilla, parece que sí que la considero que está... Sí.
Está bien, ¿no? Les ha gustado.
Que es interesante.
Mm. Otra vez, ha sido una peli que ha dividido a la crítica uh-huh. y los acérrimos defensores, bueno, la colocan muy, muy alto.
Muy arriba, sí. Pero es eso, que es una película que combina la imagen real con la animación tradicional, diferentes tipos de animación y eso, y el tráiler está... Yo creo que tiene buena pinta. Uh-huh. Y viendo el precedente, que es Vals con Bashir ese... No sé, yo creo que puede estar bien, sin ser ninguna maravilla. Yo es de las que más me interesan de lo que se ha presentado hasta ahora.
Yo vuelvo a decirlo, me extraña mucho que no esté en la sección oficial.
Sí. Muy aparte raro. Por el tema que trata y todo eso.
Sí, por ser una peli así muy vanguardista, de las que les gusta a veces meter ahí Cannes, como Holly Motors, es raro.
Bueno, ¿qué más?
Y luego ya, en la quinta jornada, vinieron los Coen.
Sí, los Coen lo petaron.
Lo han petado. Presentaron Inside Llewyn Davis y fue...
El descojone, ¿sí o no?
Sí, porque dicen
eso que
es
una
gran comedia, una gran comedia y que la crítica la llama una de las mejores películas de los Coen. No la mejor, porque eso...
Eso es apuntar alto.
Pero que está ahí entre las mejores. Es de una película de las que llaman pequeñas, como por ejemplo... Un tipo serio,
uh-huh.
pero una película pequeña, pero muy
grande. Muy bien hecha.
Muy grande. Y se ha destacado sobre todo las interpretaciones de los actores, sobre todo Oscar Isaac, el protagonista, que ya lo ponen ahí en la pugna por la Palma de Oro al mejor actor. Y también nuestra Carrie Mulligan, que también está ahí en el Gran Gatsby. Aquí no posa simplemente, sino que...
Ah, también actúa y todo.
Sí. Anda. Pobrecita Carrie Mulligan.
Yo veo aquí que a esta de Inside Llewyn Davis la comparan un poco con Barton
¿sí?
Fink.
También. Barton.
Creo que Barton Fink es mi película preferida de los Coen.
Sí.
Sí, sí, me encanta.
Es no un, la he visto.
Pues deberías verla. Es aparte va trata sobre el tema de los guiones y todo eso. Me parece una película fantástica y bueno, se la comparan con es que aquí tengo una crítica y eso dicen que es más Barton Fink que Oh Brother, o sea que van por el buen camino, digamos.
Barton Fink, de hecho, es la única película que en el Festival de Cannes ha conseguido 4 premios.
Ah, sí, no, pues no lo sabía, ¿eh?
Se llevó,
pues merecidos.
Película, actor, no sé
si directores
también se los llevó y alguno más, ahora no me acuerdo, pero bueno. Es la única película en todos los años de historia que tenemos del festival que se ha llevado tantos premios.
Muchos años, pues ¿sí? La 60 y
¿sí?
Algo edición, no sé exactamente.
66 creo.
66, madre mía. Sé que llevan un par de años ya.
Tienen tradición, bueno, ¿eh?
Tienen una pequeña tradición.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo.
Pues eso, Carey Mulligan, dicen que en sus escenas es una roba escenas.
Vaya hombre.
¿Sí?
Vaya hombre, dice. Bien para ella, ¿no? Que roba escenas.
De hecho, volviendo a Sasha Stone, que es uno de mis referentes para seguir Cannes este año,
¿sí?
Ya dice que de las películas que pueden salir de aquí para los Oscar, esta es una de las que hay que marcar con rojo.
Sí, bueno, los Coen siempre suelen ser un fijo en los Oscars, aunque después no se lleven nada, pero siempre suelen estar.
Lo único que les fue de frenar este año es que la productora de la película es una no es muy potente,
¿no? O sea, que el aparato de promoción y demás,
exacto,
puede ser flojo y... Bueno.
Pero que según ella ya tendría mejor película, dirección, actor, actriz secundaria para Carey Mulligan y apartados técnicos.
Ok. También técnicamente...
Sí, porque es claro, tiene parte musical.
Sí, claro, es musical.
Y claro,
eso.
Ahí ya meteríamos sonido, canciones,
claro.
La fotografía, que esta vez no es de Roger Deakins, su director,
¿no?,
de fotografía
habitual.
Es el de Jean-Pierre Genet, Bruno Delbonnel.
Yo no sé quién es.
El año pasado hizo la fotografía de Dark Shadows.
Bueno.
Es un tío que le gusta así los colores muy desaturados, ¿eh?
¿Estás bien, Félix?
Sí, sí,
sí.
Me ha venido un ataque. Es
bueno.
El polen.
¿No? Tienes alergia a Bruno Delbonnel. A Dark Shadows.
A Dark Shadows.
Ya has ido a mencionar Dark Shadows.
Y pones a estornudar. Es lógico, ¿eh? Es lógico. Porque Dark Shadows...
Uf, a mí me está creando urticaria.
Venga, venga. Vamos a seguir con esto.
Canes.
Y nada, Inside Llewyn Davis, ovación, mucho aplauso...
Perfecto.
Y si no fuera porque ya ha ganado la Palma de Oro y algunos premios importantes por Fargo, podría ganarla este año. Bueno.
Por Fargo.
Sí.
¿Y qué más da que la haya ganado por Fargo?
No, pero eso, que hombre, que ya hayan ganado muchos premios los Coen en Cannes, puede frenar al jurado para
pero
que diga, bueno.
Fargo es del 96, o sea,
ya
ha pasado tiempo, ¿eh?
Ya. Pero digo que
o sea,
a lo mejor
sí,
puede pesar en la valoración.
Si después de Barton Fink, que es del 90, si no voy mal.
Del 91, creo.
Del 91, sí. Muerte entre las flores es del 90, pues vale. Pues del 91 y al 96 le dan más premios, pues que pasen, yo qué sé, hace muchos años. Yo ya he perdido la cuenta. Se lo podría llevar, ¿eh? Si es la mejor película, que yo espero que no. La que espero que sea mejor todavía nos ha presentado.
Que también vamos a hablar porque ya hay gente que la ha visto y...
Ah, ¿sí? No lo sabía.
Por ahí en
bueno, bueno, pues sí. Vamos a pasar a...
Bueno.
Pasemos.
Eso, que Inside Llewyn Davis hay que tenerla...
En cuenta.
En cuenta. Que seguramente la veremos por ahí. En
sí.
En el Palmarés. Puede
seguramente.
Ser.
¿Qué más, pues?
La sexta jornada trajo... Bueno, yo... Algo más pasó en la quinta jornada, porque nos hemos centrado mucho en los Coen, pero algo más se vio ese día, pero bueno.
¿Qué más da?
Da igual, ¿no?
A la siguiente ya fue la de Blind Detective de Johnny To, o como se menciona este, y el Takashi Miike, ¿no?
Takashi Miike. Que ha sido el primero en recibir abucheos este
sí.
año.
Sí, pues dicen que la película empieza muy bien,
sí.
Tiene una primera parte muy, muy interesante, pero que después se... flojea mucho. Aunque, bueno, es que yo mi colega Takashi Mike es que hace películas a, yo qué sé, como si fuesen polvorones, iba a decir, como si fuesen aquí.
Churros, ¿no?
Churros.
Sí. Es el Woody Allen japonés.
Woody Allen no. Woody Allen no hace nada comparado con este hombre. Tú ves su filmografía y yo creo que tiene más películas que Woody Allen, llevando 10, 15 años haciendo cine.
Tienes que hablar con él, que se relaje, ¿eh? Llama sí, a tu colega y dile que...
Es por eso, hace películas...
Está on fire.
Hace sí, sí. Películas muy, muy irregulares. Yo que no le sigo tampoco tanto porque es imposible seguirle el paso a este hombre, pero tiene películas tanto muy interesantes como verdaderos...
Bodrietes.
Bodrios, japonesadas así muy... muy extrañas, no sé, este tipo de cosas.
Japonesada,
pero
concepto.
Sí, es un... Japonesada es un concepto. No es mío, ese ya tiene copyright y todo. Pues eso, yo por ejemplo, una de las últimas que vi, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de una especie de Power Rangers, así...
¿Ves? Eso es una japonesada.
Es una japonesada eso. Muy... Era Zetman o algo así. Zebraman es antigua. No me acuerdo, pero era una cosa un tanto extraña, estrafalaria. Y no me... Ese tipo de cosas no me gusta, pero cuando hace ya...
Kinopon.
Cosas... 13 asesinos, que es una también de sus últimas películas, me encantó y me parece que en 2010 y fue una de mis películas preferidas de ese año.
De hecho, fue la presentó también en Cannes.
Es verdad, sí.
Esta es su segunda participación.
Me parece que tercera, ¿eh? Porque el año siguiente presentó Harakiri.
Ah, entonces no fue por 13 asesinos, fue por Harakiri.
¿De qué? Por Harakiri no se llevó demasiado revuelo. No, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Da igual, no pasa nada. Pero que la han abucheado y la de Johnny To, o To, no sé cómo se dice, pues tampoco han
tú.
Pasado.
Tú. Tú, Tom.
To, Johnny To.
Johnny To.
Pues tampoco ha sido muy bien recibida. No. Una película menor, según parece.
Vamos.
Blind Detective.
Otra que tampoco ha sido muy bien recibida es esta de... James Franco ahora está en una etapa muy rara, gafapasta, que aparte de actuar le ha dado ahí por empezar a dirigir películas. Y no sé si está su película en la sección oficial de Cannes o en una sección paralela, pero el hecho es que...
¿Cuál es?
La han recibido muy mal. Creo que se titula Ain't Them Bodies Saint.
¿Y de qué va esta película?
Vale,
es una adaptación de un libro que también decían que era un libro chungo de adaptar.
Sí.
Así que venga James Franco, que es inexperto y tal.
Y lo adapte
un poquito
como que no.
Cagada.
Semana de la crítica.
Es la semana de la crítica. Vale.
Presentada.
Pues menos mal que no la han metido en la sección oficial, ¿eh?
Uh-huh.
Porque han dicho que sobre todo la interpretación que hace Franco es... ¡Buah! Horrorosa.
¿Horrorosa? ¿Sí?
Sí.
¿Sigue pareciendo que está fumado?
Potosa,
¿no? No sé, yo es que James Franco siempre lo veo muy fumado en todas las pelis, ¿eh?
Es verdad, ¿eh?
En Superfumados estaba en su,
hombre,
en su
salsa.
En su salsa.
Yo creo que por eso hace tan grande su personaje en Spring Breakers.
Claro. Sí. Es que yo creo que igual le dura la resaca de Spring Breakers. Por eso no...
Se estaba preparando para el personaje y por eso claro. Sale en todas sus películas. Claro.
Va a ser eso.
Ahí está.
Bueno, y esta misma mañana ya ha habido alguna cosa interesante para comentar, ¿no?
Mm-hmm.
Behind the Candelabra.
Sí.
Que parece que...
Pues sí.
Que lo ha petado bastante, ¿no?
Pues sí.
Sí, ¿no? una TV Film que...
Sí.
Yo creo que es de remarcar que HBO tiene una potencia ahora mismo que...
Brutal.
Brutal, porque es HBO Films.
Y además que pone en duda el criterio de los productores que rechazaron la película por considerarla demasiado gay. Porque la intención inicial de Soderbergh era producir una película como Dios manda,
uh-huh.
No una TV movie, estrenarla en cines y tal.
Uh-huh.
Y mira.
Pues ahora que se jodan, ¿no?
Exacto.
Porque ahora faltaría no solo que tuviese un montón de éxito esta película y que se llevase... Hombre, no creo que se lleve ningún premio, ¿no? ¿O sí?
Hombre, Spielberg, no sé cómo reaccionará Spielberg a esta peli. Pero a lo mejor los otros miembros del jurado sí que... ¿Mm? Es que Sasha Stone, volviendo a referenciar a Sasha Stone, que ha estado en el pase de esta mañana, ha dicho que de todas las películas que ha visto, esta es la que mayor ovación se ha llevado este año. Uh-huh. De momento.
De momento.
De momento. Y que han aplaudido muchísimo la interpretación de Michael Douglas.
Mira tú, ¿eh?
Así que este año...
Michael Douglas.
Tenemos dos favoritos. ¿Por qué pasa con Michael Douglas?
No sé, que nunca lo he considerado un actor demasiado bueno.
Tiene un Oscar, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué razón tiene un Oscar este hombre?
Por Wall Street.
Ah, vale, bueno, sí. En Wall Street estaba bien. Estaba bastante en su salsa. Yo creo que fue en los 90 que me marcaron mucho sus interpretaciones en thrillers eróticos. Todo thriller erótico que se estrenó en los 90, que fueron muchos, salía Michael Douglas
ahí.
Es que es verdad que tenía ahí una fama de fucker en los 90.
Bueno. Yo creo que es que lo era, ¿eh? Pero bueno, ¿qué ha sido de esto que nos has dicho, de Only God Forgives?
No, es verdad.
No, espera.
Ah, vale, aún más cosas.
No,
vale.
Sí, porque también se ha aplaudido mucho la interpretación de Matt Damon, que también está ahí en la peli.
¿También está?
Haciendo del amante de Michael Douglas. No, es que destacan eso de que, viendo los trailers y tal, parece que va a ser una película que va a ir muy por el lado de la risa... Pero es una película con mucho corazón y que también...
Yo creo que eso...
Les ha llegado.
Soderbergh es que es un gran director. Yo ya lo dije con efectos secundarios, pero yo creo que sabe sacarle partido y que como realizador es muy bueno. No sé. Yo tengo ganas de verla. Este rollo así ultra Gayer, pues puede estar bien. Sí.
La purpurina y tal.
La purpurina y los colorinchis.
Bueno, nosotros ya la podremos ver dentro de poco, ¿eh? Porque sí. Se estrena en HBO en nada, un par ¿sí? de semanas como mucho.
Pues mira,
así que ya
habrá que descargarla.
A lo mejor la comentamos y todo por aquí, supongo que sí, ¿no?
Perfecto.
De hecho, se va a estrenar en cines en Reino Unido.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, guay.
A ver si en España también se...
Ah, no lo creo.
Complicado. Yo,
Canal Plus...
Yo he mirado por ahí, no la he visto en próximos estrenos, no.
Ya veremos.
Bueno.
Yo digo, estad atentos a Michael Douglas porque a lo mejor se lleva la palma de oro. Muy seguramente, creo.
¿Y puede resurgir?
Bueno, tanto como resurgir...
¿No?
No sé. Ahora, como se ha recuperado del cáncer este que tenía de garganta, que también en las ruedas de prensa ha usado eso, diciendo... Ay, justo cuando me notificaron que tenía cáncer de garganta, Soderbergh me vino con este papel y me dio una alegría o no sé qué puñetas decía. Toda la...
Ahí dando penita, ¿eh?
Gente. Oh,
ternurita.
Ternurita.
Oh.
Bueno. Venga.
Only God Forgives.
Only God for Guys.
Bueno, también esta mañana se había presentado otra peli que también ha gustado mucho, La Grande Belleza de Paolo Sorrentino. Pero bueno, pasamos a lo
que
de...
Pasamos a
lo importante.
Los italianos fuera, ¿eh?
Sí.
Que por Twitter ya se ha filtrado cosas de Only God for Guys.
¿Y qué dicen?
No han dicho muchas cosas, simplemente que es una peli muy diferente a Drive. No os esperéis una Drive 2. Y aparte de eso, lo único más que se ha dicho es que la interpretación de Kristin Scott Thomas es una puta pasada.
Vale, pero eso ya se sabía. ¿Solo han dicho eso?
Sí.
Entonces, no sé nada. Para qué me...
Sí, no las creas expectativas, sí. Para romperlas.
¿Qué queréis?
O menos, dices, hay noticias, no sé qué.
Ya han salido cosas y yo ya me esperaba aquí que dijeran que es una pasada, pero bueno.
Críticas y tal.
Si no es un... Que no es un drive, pues me parece bien que no se repita el hombre este y lo de Kristin Scott Thomas.
Esperar.
Pues ya se veía en los trailers y demás
que lo petaba.
Que estaba muy bien.
De hecho, no sabía que los Weinstein, los Vito Corleone de Hollywood,
la mafia,
son los distribuidores de la peli en Estados Unidos.
Boom.
Así que hay que estar atentos, porque lo que hacen los Weinstein últimamente... es presentar las pelis ahí que piensan que pueden tener carrera en los Oscar
y darles promoción a saco, ¿eh?
Exacto.
Y poner mucha pasta detrás para que se lleve el Oscar.
Han proyectado vídeos especiales de Grace de Mónaco, la peli de Nicole Kidman sobre Grace de Mónaco, Grace Kelly. y han dicho, bueno, hay que estar atentos a la Nicole Kidman porque también puede estar ahí. Y eso, que han presentado, sobre todo han potenciado mucho la interpretación de Christine Scott Thomas en estos vídeos promocionales.
Sí.
Y que ya siguieron esa línea el año pasado con El lado bueno de las cosas y Jennifer Lawrence, así que ahí hay...
Puede tener premio.
Hay tema.
Christine Scott Thomas.
Hay
bueno,
tema.
Me alegro por ella. Pero quiero ver la peli ya. Que además nos engañaste porque nos dijiste
no
que...
se engañé.
Que se presentaba el segundo día...
Me dieron informaciones erróneas. Ah. Mis fuentes me fallan.
No, fue un timo en toda regla.
Fue un timo, ¿eh? El señor Canes no te mentiría, creo yo, ¿eh?
El señor Canes no está contento.
Señor Canes es de fiar.
Es un señor de fiar.
Aunque
fue
la
organización de su festival, sé una mierda, pero... Sí.
He hecho mal uso de mi diligencia formativa.
Sí, sí.
Menos mal que te has arrepentido, al menos.
Menos mal, ¿eh? Así la condena será un poco...
Será menor.
Que de hecho no sé cuándo se presenta. Entonces...
Ya no faltan muchos días, así que no. Si no es mañana, será pasado mañana, porque el viernes ya es el final del festival. Bueno, damos por zanjado Cannes.
De momento,
nuestro
sí.
amigo
ya,
Cannes.
Ya la semana que viene comentaremos quién ha ganado y comentaremos a ver qué apareció en League of Forgives, así que ahora toca...
The Great Gatsby.
Estrenos.
Antes repasamos los estrenos, ¿no?, de la semana. ¿Qué hemos tenido aparte del Gran Gatsby?
Eso ha entrado tarde, ¿eh?
Ya.
Muy mal, ¿eh? Muy mal, Alejandro.
Yeah.
No pasa nada.
Hay que coordinarse.
Te lo perdono. Por esta vez. Bueno, pues... Aparte del Gran Gatsby... Película que... No hemos visto nada de datos y demás, ¿no?
No.
A ver qué tal ha ido este fin de semana.
Hombre, no, sí fue...
Aquí en España recaudó 1.500.000 euros. Sí.
Bueno, pues está bastante.
¿No se puso en primera de este fin de semana?
Eso ya no lo sé, pero...
Me suena que sí, que era número uno este fin de semana.
Bueno, da igual. Pues aparte del Gran Gatsby, se estrenó... Bueno, el Cosmonauta se estrenó en lo que serían plataformas de Video On Demand y demás.
También estará en Cine Ciutat, por
sí.
cierto.
Marea Letal, este telefilm con Halle Berry.
Película.
The Lords of Salem, que se ha estrenado en dos cines en toda España.
Uy.
Vamos, que me la voy a ver pirata, o sea, es
sí,
que no dan mucho. Yo creo que eso ya no es piratería, eso es querer ver una peli y no tener otra posibilidad.
Eso es obligación, porque
necesidad.
Verla es sí. misión imposible, verla en cine.
Es que no, dos cines en toda España.
Fantástico.
Y uno de ellos es un Kinépolis, así que no creo que es como un Cinesa y todo eso, y no creo que lo tengan más de una semana.
Así está la distribución, ¿eh?, en el país.
Sí. Pero bueno, es una película por la que hayan querido apostar mucho. Y bueno, después aparte... Se nota, ¿no? Después aparte, un par de películas menores, que no malas, que son Ali, La última isla, las dos españolas, y la de Cowboy, esta. Que también parece que se ha llevado un par de premios y demás. De las. Aparte de La última isla, de las otras sí que dicen cosas que están bastante bien. Bueno, La última isla es que no he leído nada. En cuanto a críticas y demás, ¿eh? Pero bueno, ya está. Eso es lo que es esta semana pasada. Fue una semana
relativamente
floja. Porque aparte del Gran Gatsby y el tratamiento paupérrimo a Lords of Salem, pues todo lo demás era
sí.
películas de estas que no se estrenan en demasiados cines aquí en España. Y bueno, pues Gran Gatsby.
Tenemos, no tenemos el tema de Gran Gatsby, ¿no?
Sí.
Hay muchos temas.
Tengo toda la banda sonora aquí, ¿eh?
Sí.
Ponemos aquí el Back to Black de Beyoncé.
bueno, vale.
No.
Que por cierto, musicalmente a mí me pareció la película que desaprovechaba muchísimo, ¿eh?
Muchísimo.
No la pongas tan fuerte, por favor. Desaprovechaba muchísimo lo que es la banda sonora. Una banda sonora muy potente que le iban poniendo ahí un par de cachos, mal puestos además, creo yo, muchas veces. La mayoría de cosas creo que no acertaban a la hora de poner... Y eso, muy mal aprovechada, una de las cosas potentes de la película. Aunque no sea el estilo de música que a mí más me interese, pero que la verdad que está bastante bien. Así con grupos modernos y demás. actuales, pero yo creo que desaprovechada totalmente. Y eso es solo una de las pocas quejas que tengo. De...
Pocas, ¿eh?
De las pocas quejas. Así que venga, os dejo.
No, yo creo que era una decisión muy inteligente lo que hizo Baz de esto, de optar por música anacrónica de ahora.
Bueno, ya lo hizo en Moulin Rouge. Sí. Y bueno, un anacronismo total es Romeo y Julieta.
Creo que es el mayor referente para comparar esta peli en la carrera de Baz. Y digo que encuentro que es una decisión muy inteligente, sobre todo por eso de que, claro, ¿cómo podemos plasmar la histeria, el desenfreno de los años 20 si ahora no lo podemos entender?
Claro.
Que mejor con música de ahora.
Exacto.
Pero claro, es que la película lo hace fatal porque no la aprovecha.
No.
Además utiliza remixes, nuevas canciones que habíamos escuchado hasta ahora, uh-huh. y las pone de una forma que es como vomitarlo.
Sí, las pone ahí. Yo es que vi eso, decía, vale, sí, está bien, ponen esta musiquita aquí, pero se podría haber hecho en trabajo de sonido. Creo que la película es muy mejorable a la hora de distribuir las canciones y demás, sí. Es muy mejorable en eso y muchas otras cosas.
Ahora solo estamos hablando del sonido.
Bueno, pero es una de las cosas más importantes del Gran Gatsby, creo yo.
Que eso digo, que hemos empezado con el sonido.
Eso y diseño de producción y todo eso es lo único que creo que se salva.
Estoy mirando a alguien, pone unas caras el pobre.
No, bueno.
No lo compartes.
Sí y no.
Venga, pues.
Sí, es cierto que la banda sonora no está todo lo aprovechado que debería. Pero bueno, ya para empezar, creo que el tema de la banda sonora fue más... Sirvió más para publicitar la película que en otra cosa.
Hombre, sí,
eso para empezar.
Música, pero...
Y por otra cosa que habría que mirar, que como fan simplemente no sabemos, en los temas contractuales que hubo. Si no creo que el mal uso del sonido sea simplemente porque no saben más. No creo que haya sido eso. Sino posiblemente haya temas de derechos de autor y tal que hayan impedido...
Yo no creo que haya nada de eso, ¿eh?
Tú piensas que cada vez que pones un tema... Hay unos cobros.
No, ya,
y tú piensas que usando, teniendo la banda sonora que tenían, saber.
Pero es que es eso, es la banda sonora de la película. Exacto, o sea, la pueden usar todo lo que quieran.
Son canciones que han compuesto expresamente para la
película. Como si se las quieren follar.
Todas no.
Pues.
Pero la mayoría sí.
Bueno, pero.
Es que es eso. Yo es que creo que no hay ningún momento en el que la utilicen bien la banda sonora.
No tanto como en ningún momento. El momento de la fiesta.
Es que. Yo creo que es que la utilizan mal ahí, ¿eh?
No, pero yo creo que
no. Yo esperaba mucho más desfase en la fiesta. A mí fue una de las cosas que más me decepcionó. Vi una fiesta, vale, bien, una fiesta en la que sale un pseudo Mozart ahí drogado, en la que sale mucha gente bailando y pegando saltitos, pero muy muy falsa. Además, esto que la fiesta se rodó como si fuese una fiesta con la gente ahí... Pues no sé, a mí no me pareció que la gente se estuviese pasando bien ni que fuese un desfase ni...
No, parecían actores que estaban actuando.
Exacto. A mí me pareció muy, muy falsa todo lo que es la esa parte. Me pareció muy, muy fría, muy, muy superficial todo. Que en parte, vale, hay que reflejar un poco la superficialidad de la gente y demás, pero creo que en la fiesta no debería haber hecho eso. En Spring Breakers, por compararse, hace muchísimo mejor.
No, para mí
menos personajes superficiales, pero la fiesta es fiesta total.
A mí eso es lo que me gusta precisamente, que no apostas por ser un simple desfase y ya está, porque para eso, yo, como bien has dicho, ya está Spring Breakers.
Yo no digo que apostase
para
la película 100% por
ser
eso.
Un desfase, ¿sabes?
Pero
yo no creo que jugara esa liga tampoco. Igual con la publicidad te engañó porque vendió esto, pero no creo que la película finalmente jugara a ser...
Pero yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Yo estoy diciendo algo completamente diferente, que es que la fiesta me pareció, así como como está hecha, me pareció muy falsa, muy...
Sí, pero es lo que te digo, yo no creo que tampoco buscara ser una fiesta, en plan... Yo creo que principalmente buscaba eso un poco para eso, para reflejar la hipocresía que al final se ve de esa sociedad, ¿sabes? Yo creo que,
estaba más por ahí. Está mal hecha esa escena y ya está, ¿eh?
No, yo creo...
Yo, es mi opinión, ¿eh? Que no...
Yo creo que también no podemos buscarle mucho ahí muchas intenciones, porque la verdad es que la profundidad de esta película es de encefalograma plano.
No, claro, pues por eso no le... Estoy basándome más en lo que vi, en las sensaciones que me transmitió que era como, vale, sí, hay una fiesta, pero nada más. Como si no me lo hubiesen puesto, pues no pasaba nada.
Chicos, ¿qué es eso? Me busca.
A nivel de montaje, ¿qué os pareció la película? Porque yo estuve fijándome mucho en lo que eran las transiciones y cómo estaban llevando a cabo las escenas, y yo no me sentía cómodo. No sé si os pasó lo mismo.
¿Tú has visto mucho cine de Baz Luhrmann? ¿Has visto Moulin Rouge, Australia, okay, Romeo y Julieta?
Sí, o sea, la de Moulin Rouge sí que me la he visto. La Romeo y Julieta no me acuerdo. Creo que no.
Todas las películas son así, son muy, muy espídicas, pero es que es eso.
Sí.
Mientras que en Moulin Rouge sí que notaba que todo lo que era el apartado festivo, que no sé, me estoy centrando mucho, parece aquí que soy yo el fiestero padre y yo no.
¿Qué es eso, yo, eh?
¡Buah, no veas! Lo que, el fiestero que eres. Pero en Moulin Rouge sí que parecía que sí que estaba bien hecho. Por eso me esperaba yo que esa parte estuviese bien. A mí Moulin Rouge no me parece para nada una película...
No, destacable, para nada.
Para nada destacable.
A mí sí.
Pero esta me lo parece muchísimo menos. O sea... No he visto... Es que es una película que incluso me da pereza hasta rajar de ella, porque lo que más me ha causado, y creo que esto es casi peor que decir que cosas que le pueda decir malas de Oblivion y demás, que es que me dejó absolutamente indiferente. Salí de ella y dije, vale, ya está. Me olvidaré de ella, la recordaré para hablar en el podcast, pero después ya olvido total de película. Porque no vi nada, absolutamente nada que me llamase la atención. Nada.
¿Qué os parecieron la parte de las carreras de coches? Las escenas en general donde salían los coches.
Pues yo creo que como el resto de la película. Para mí un bluff total.
Cuando DiCaprio está hablando con Tobey Maguire. Es verdad, ¿qué os parece la interpretación de Tobey Maguire?
Pues ya más pasamos al apartado interpretativo, tela. Tobey Maguire es en sus ainas.
Tobey Maguire, yo creo que ya en Spider-Man, en la primera todavía me lo pude soportar. Pero
las otras, sí.
Ya a medida que va pasando, no es un actor para llevar el peso de una película.
No, eso sí que es verdad. Yo ahí sí que lo comparto, esa crítica.
Y bueno, según parece, en el libro también pasa, pero es que a mitad de película está como ahí para no hacer nada, porque no hace nada. Sirve para juntar a Cary Mulligan y Leonardo DiCaprio y después ya está molestando. Sí. No hace absolutamente...
Es el cortarrollo. Es el cortarrollo.
Es el componente circunstancial inservible.
Sí.
Creo yo, que está...
De lastre.
Como... Pero es que el lastre conlleva otra cosa. Este es que está ahí...
No, no es ni un lastre, está ahí.
Está ahí.
Decora, hace guapo.
Narra,
es
habla
el,
y ya está.
Es el jarrón.
La primera media parte de la película ahí tiene una función, pero es que después...
De Celestino, ya está.
Sí.
Porque ni siquiera su relación con la... Con la golfista ni nada, creo que se aproveche. Es que creo que es una película con...
Yo pensé que...
Y eso, más que nada, es por el tema de la postproducción, que han quitado muchas de las escenas que tenía con la...
Sí, eso se nota, porque yo ahí sí que me quedé en plan, vale, ¿y ahora con estos qué pasa? Porque
es que
eso
se
sí
ve
que...
un rollo entre ellos, lo que pasa es que no evoluciona.
Como que pasan de completamente
sí.
De...
Yo esto sí que ves que no me gustó, son las cosas que no...
No sé, a mí en cuestión de interpretación me parecieron todos un tanto irritables. Irritantes, quiero decir.
A mí me gustaría haber visto la versión original.
Yo la vi en versión original y me alegro de haberla visto en versión original, pero aún así...
Doblada, a ver, a mí los doblajes, la voz de Tobey Maguire, a mí me gusta oír la doblada y la de DiCaprio también,
sí.
Pero que el guión tenga términos que se tengan que repetir, porque es lo que dice el personaje,
sí,
oír la palabra compañero unas 80 o 90 veces,
más.
Sí,
en el transcurso de la película me entraron ganas de arrancarme las orejas.
Bueno, yo en inglés pasa lo mismo, pero en lugar de compañero es all sport.
Sí.
Ya, me imagino que será más, no sé, tragable, audible, más...
No sé, es que yo solo escuchar a Leonardo DiCaprio doblado ya me hace querer arrancarme los tímpanos, ¿eh?
Y...
En contra de eso sí que tengo muchas cosas.
Es que, eso de que repita compañera todo el rato, a mí, por ejemplo, no me dejó conectar emocionalmente con su personaje.
No sé, y es que es eso. Leyendo las críticas y demás que decían que hacía tan buen papel, yo lo vi y dije...
Sí,
el papel
exacto.
No está mal.
No me desagradó.
Lo he visto mejor a él.
A DiCaprio lo he visto infinitamente mejor en un montón de películas. Ya estaría pensando en una película en la que lo haya visto peor. Más que en una en la que lo haya visto mejor.
O sea, por ejemplo...
En La Isla, por ejemplo.
Peor en Titanic.
No, en Titanic hace... Es un crío en aquello... En
sí, pero momento. Yo creo que está peor. Que...
Es un niñato.
Mira, en peor, la no, otra peli que hizo con Luhrmann, por ejemplo, en Romeo y Julieta también estaba bastante bien. Que de hecho ganó el premio a mejor actor en el Festival de Berlín.
Muy hierático y todo eso. Está como... No sé.
Parece que le han metido un tapón por el culo.
Bueno, no sé. Seguir hablando, porque es que si no voy a rajar.
El reparto más que nada está ahí para lucir vestiditos.
Lucir palmitos, tío.
Y hacer posturitas.
¿Cómo
se llama? Carey Mulligan, ¿eh?
Pero a mí Carey Mulligan me gustó mucho, ¿eh?
A mí no, ¿eh? Yo tenía ganas de darle de hostias. Yo, sí. Pero bueno, yo no cuento. Yo no le daba al no me acuerdo cómo se llama, al Eggleton, porque si le doy me pega una hostia que me parte la cara. Pero a todos los demás, sobre todo a Tobey Maguire le puedo yo.
El millonario, ¿no? El,
sí.
El tío bruto,
sí.
Vamos.
Sí.
Sí, el marido de la...
A mí me parece que se hace un buen papel. O sea, está
a mí
bien,
ese actor me,
o sea,
gusta,
sí,
me gusta.
Está muy bien.
Le queda bien el papel que le dan. O sea, es de tío bruto millonario.
Reutilizando personajes de...
Es que los papeles
la
de
hora
villano,
más oscura.
Los papeles de villano siempre son muy, muy jugosos.
Hmm. Sí, la verdad es que...
O sea, si se hacen
a mí
bien...
me parece el único personaje así un poco interesante. Todos los demás, ya digo, hostiables total.
Yo digo, volviendo a lo de Carey Mulligan, a mí... Mira que el doblaje... Era insoportable en el caso de Carey Mulligan, pero aún así...
A ver, yo es que también esto que la gente se ha quejado mucho de Carey Mulligan. Yo a Carey Mulligan la veo una chica monilla, pero como para hacer ahí como de Heartbreaker y todo eso, pues como que no, ¿eh?
Ay, no sé. Es que es verdad, he oído mucho por Twitter eso de que es un cardo, de que es una de las actrices más feas que hay en Hollywood. ¿Cómo
tiene,
la podéis poner
tiene,
este
tiene esta pinta así como de Peggy, ¿no? De cerdita Peggy.
Sí,
sí, sí, sí. Que no estoy diciendo que sea... A mí me parece una chica bastante mona, ¿eh?
Sí.
Y atractiva. O sea, no
sí,
le...
es mona, pero no es...
Pero es que eso de fea no entiendo que...
Fea, fea no es. Tiene este...
No.
Es eso. Yo creo que haría bien de cerdita Peggy.
Sí.
También la...
No sé, esta
también
cara...
la llaman tomboy, que es un término para los andróginos, que no se sabe muy bien si es un chico o una chica.
Ah, exagerado.
No sé. Es que me he encontrado en Twitter cada cosa que digo.
Pero por Twitter hay muchos lumbreras, sí, y eso.
A mí me encanta. Y las posturitas que me pone y todo.
A mí Carey Mulligan, que me gusta bastante como actriz, pues la he visto muy floja. Y es que se parecen simples maniquís para lucir palmito y si al menos fuese no intentase como ir un poco más allá y parece como que es la historia de amor aquí importante y trascendente, pero es que es una gilipollez.
¿Qué os parece el final? A mí, o sea, la parte de los teléfonos me parece que está bastante bien llevada. O sea, a mí me gustó lo vital y hace un pequeño engaño. Bueno, a ver, si
estuviese bien trabajado, vale, pero yo creo que no.
No, es que esa, la recta final la vi muy...
No, a mí el final me dejó frío.
Yo ya llevaba más de media hora.
A mí el final
de la sala
me gustó. Tengo que encontrar que intenta explicar demasiado cuando realmente la película no ha explicado nada. Si es en plan, yo lo que sí que le critico es que al final intenta como salvar un poco los platos rotos. Porque durante toda la película, la historia como que no ha contado mucho. La verdad, y mira que a mí me gustó, pero...
Yo creo
verdad.
Al contrario, creo que contó demasiado.
Y al final intenta contar demasiado. No, pero tú quita al final. Así quita desde
lo que pasa hasta...
Sí, desde la escena del coche, desde lo que pasa allí,
sí.
Quita hasta el final. Adelante que te han contado. Una historieta de amor.
Yo es que eso. Es eso, yo encuentro...
Y al final, allí, a partir de allí, se intenta explicar demasiado y que si habrá un flashback, y si, déjate estar, si la película no lleva de eso. Se intenta hacer... Para mí es como si vieras dos películas, una antes, pasa eso, y hay como otra película diferente después. Y eso sí que me chirrió un poco, pero...
Pero el encanto del personaje es que lo acaban matando, porque explican... Explican y reiteran a veces un par de cosas del pasado que ya han dejado claras.
Yo es que le encanta.
Bueno, pero ahí ya nos
no
metemos en el tema de si eso es problema de la película o es de la novela.
Yo ya digo, no he leído nada del Fitzgerald este.
Sí, yo este libro me lo leí.
Uh-huh.
¿Qué te pareció el libro?
Y ve, la verdad es que los problemas que se ven en la película, en el libro ya están. A mí el libro me gustó, pero es verdad que todo esto del personaje que se llega a hacer pesado... que reitera mucho ciertos esto en el libro ya está. Si Lo malo que igual ha tenido la película es que en vez de saber hacer una adaptación correcta del libro, así eliminando los fallos que pueda tener, porque la historia en base es buena o puede ser muy interesante.
Es jugosa.
Pero ha pecado de eso, de querer hacer una adaptación demasiado fiel a lo que es el libro. Y ahí para mí es donde han patinado.
Mm. De hecho, vamos a aprovechar a sacar ahora algunos chascarrillos de...
Sí, por favor.
Ya dijimos que Baz Luhrmann no se había leído el libro, sino que había escuchado un audiolibro. Pues esta mañana he sabido, gracias a Fotogramas, que le hicieron una entrevista, que no solo no escuchó un audiolibro, sino que se durmió escuchando el audiolibro.
Sí, vamos, que al tío se ve que le encantó la historia.
Mucho, pues sí.
Casi tanto como a Mateu le gustó. ¿Eh?
Bueno, pues...
A ver, que yo la historia creo que se podría haber hecho algo mucho mejor.
Hombre,
la película,
yo creo que la historia es bastante potente. Otra cosa pues es que no esté muy bien aprovechada. Y aún así yo te digo, aun con todas sus pegas, que las tiene evidentemente la película, a mí no te diré que me encantó, ni que sea mi favorita, ni mucho menos, ni tan siquiera es un top 5 de este año, pero sí que me gustó, no sé. No la vi mal, me entretuvo un rato y ya está, ¿sabes?
A mí bueno, ni eso. Pues
si no creo que se puede salvar.
Sí, bueno, vamos a cerrar con Gatsby, algo que queráis.
Sí, yo que la he visto en 3D, voy a destacar un poco.
Ah,
sí,
mira.
Sí. El principio pues tuvo mira, que gustarte, ¿no?
El problema del 3D es que, claro, desde la iluminación ya lo habían trabajado.
Está muy trabajado para 3D, eso se nota. En la versión 2D se notaba mucho. Que...
Ya se ve, sobre todo, sí, que hay ideas visuales para destacar en
sí,
3D.
Sí, sí,
pero
muchísimo.
Sobre todo en el tema de iluminación, es una película que vemos como muy muy blanca, muy. No sé
sí.
si os fijasteis.
Sí, sí,
la
sí.
iluminación era muy brillante. Todo esto.
Y muy gris, entonces, colores muy gris.
Se hacía para que, claro, como te tienes que poner las gafas en 3D y son negras. Pues
para destacar más, claro.
Exacto. Pero eso hace que las escenas de día, por ejemplo, se vea como que, vale, se ve como muy luminoso, pero a la vez muy oscuro. Y eso crea un contraste muy raro que no acabe de acostumbrarme a los ojos. Pero las escenas nocturnas destacaban mucho.
Uh-huh.
Y todo esto, el 3D está muy bien porque potencia los escenarios. Y el vestuario.
Sí, eso se veía
los
venir.
Los dos grandes reclamos de esta película.
Con la escena del collar ahí se veía que es un 3D, debía
sí.
ser muy potente.
Sí, sobre todo la escena inicial,
sí.
que hay juego de partículas con la nieve y todo
eso. Los créditos también.
Mira, los créditos también porque está ese fondo
sí.
dorado, cosas raras.
Se mueve.
Pues hay juegos hay muy chulos con el 3D, pero el problema es que, claro, como Baz Luhrmann es también que parece que tiene hiperactividad, le gusta mover mucho la cámara, pues eso acaba mareando, sobre todo con el 3D, porque no sirve para nada, porque ves todo mucho movimiento.
Claro.
Las escenas que decía antes Félix de las carreras de coche y todo esto, que hay mucho movimiento de cámara, eso en 3D es un desastre.
Ah, pero en 2D a mí me gustaron, ¿eh?
Pero a rasgos generales el 3D está muy bien. Y sobre todo porque destaca eso, los escenarios y el vestuario.
Sí, tenía pinta de que tenía que ser...
Que los escenarios y el vestuario, ya lo digo, se van a llevar el Oscar este año.
Ahí yo no lo creo.
Hombre, escenarios no lo sé. Vestuario y vestuario igual.
Bueno, ya
escenario...
¿Te arriesgas?
Yo me arriesgo.
¿Sí? Bueno, yo te digo que no.
¿Nominadas? ¿Favoritas? Yo creo que también.
Yo vestuario sí, escenario no.
Vestuario más seguro.
Bueno,
pues nada.
Acabamos con esto.
Sí,
sí
ya
no.
zanjamos el programa de
voy
hoy.
A, no, espera, voy a decir lo que se estrena esta semana.
Claro. Cierto, sí,
no
sí.
hay nada demasiado destacable, ¿no? Sí.
A ver, tenemos Dead Man Down, La Venganza del Hombre Muerto.
Esa es...
Que sale Colin Farrell y Noomi Rapace.
Sí, es la del director de Millennium.
¿Eh?
Del director de Millennium.
Ah, no lo sé.
La sueca, pero es esta.
Sale Fast and Furious 6, que esta la voy a ver yo.
Muy destacable.
Que yo soy súper fan de la quinta parte, aunque no me gusta nada la saga, ¿eh? Odio Fast and Furious, pero la sexta... La quinta
te gustó.
La quinta es el verdadero remake de Italian Job. No el truño ese que salía Mark Wahlberg y Colin Farrell.
Yo como de Fast and Furious vi la primera y tuve más que suficiente. No.
Si la sexta va por la línea de la quinta, me va a gustar. Si vuelve a los coches y todo eso, entonces ya no.
¿Qué más?
Trip, de Michael Winterbottom.
Sí.
Un amigo para Frank, que se llama Robot y Frank, es su nombre original. Me la han recomendado bastante. Dicen que está muy bien. Y después Maternity Blues, Madres de Mayo, La Estrella, En Otro País, Chaika, no sé, un par de películas españolas, argentinas y demás, que tampoco...
No, son reseñables. No.
Es una semana flojita, o sea que la semana que viene podremos dedicarnos a otras cosas.
Repercas secciones que tenemos un poco abandonadas, ¿no?
Sí. Pues ya está, ahora ya sí.
Bueno, pues nada, ya de cara...
No, a ver, ¿estamos preparando un especial o no lo estamos preparando sobre...? Bueno,
eso ya lo iremos más adelante. Venga.
No adelantes acontecimientos.
Contenido sorpresa. Bien, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Damos por zanjado nuestro capítulo 14 y nos despedimos. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, en Podcast de Cine 2013 y también en nuestro en Twitter, @PDC2013, para seguir nuestras actualizaciones y nuestra divulgación de noticias sobre cine. Además, los trailers también, que estén nuevos, o sea, los nuevos trailers que salgan, ya los pondremos también a disposición, en links, en ambas páginas. Eso ha sido todo, nos despedimos y muchas gracias por estar ahí.
Estaba tan hecho polvo, tío.